Te vine diciendo a lo largo del programa que iban a venir Mariana Carvajal y Miriam Bregman y les agradezco que hayan venido.
¿Qué tal? Gracias a ustedes.
Calculo que van a tener un día agitado, no solamente por la marcha, sino porque las deben estar llamando de todos los lugares. Entonces, para nosotros es un placer realmente que hayan elegido este lugar para pasar y charlar. Estaría bueno, me parece a mí, ir de lo general a lo particular, si quieren y si les parece. Y podemos arrancar con una pregunta muy sencilla, muy básica, que si bien lo venimos hablando en toda la semana, pareciera que es necesario volver a hacerla, pero ¿por qué se para hoy?
¿Por qué se para? Bueno, empiezo. Hoy paramos las mujeres en Argentina y en el mundo, en más de 50 países, este paro internacional feminista. Son 24 horas de desobediencia al patriarcado, si podríamos sintetizarlo, pero en Argentina es contra el ajuste y los despidos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, contra las violencias femicidas y travesticidas y las violencias económicas y estatales que las sustentan. Si podría resumir el documento que se acordó a lo largo de cuatro asambleas muy con una participación enorme y muy emocionante por la diversidad generacional, muchas pibas jóvenes que se hicieron acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en la Mutual Sentimientos, al aire libre, porque no había capacidad para albergar tanta participación. El documento es muy extenso, tiene casi 10 páginas, donde creo que lo más valioso es que se hace un diagnóstico de la crisis y de la conflictividad con una perspectiva feminista.
Sí.
Digo, ahí entra la problemática de las personas trans, que no se cumple con el cupo trans y que reclaman donde ya está aprobado que se cumpla y donde no se aprobó todavía que se apruebe por la histórica discriminación que han vivido, que las ha empujado a la marginalidad, pero también está el reclamo por políticas públicas efectivas, por presupuesto necesario para enfrentar la violencia machista. Por ejemplo, se aprobó en 2015, a fines de 2015, la ley de patrocinio jurídico gratuito para mujeres victimizadas por violencia de género, y hace 2 años que este gobierno lo está preparando para lanzar y esperemos que este año se ponga en marcha, pero se adeuda y sabemos que es algo fundamental. La educación sexual integral, que justamente el presidente Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso habló de la necesidad de enfrentar la problemática del embarazo adolescente no intencional, que es un problema en la Argentina. Pero al mismo tiempo vemos la incongruencia de ese anuncio y de esa supuesta preocupación del gobierno, porque el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, desde que asumió el macrismo, está siendo desfinanciado, está siendo debilitado. Si uno ve las cifras de presupuesto, cómo ha disminuido. Y no solo eso, sino las capacitaciones a las docentes, que sabemos que es fundamental porque es un tema que cuesta a veces que entre en las escuelas, que es una ley, es un derecho. O sea, se votó en el año 2006. Hay materiales hermosos, si uno ve, para bajar esos contenidos. Y no solo es hablar de embarazo adolescente no planificado, ¿no? No es solo hablar de eso, la educación sexual, es hablar del respeto a la diversidad sexual, hablar de la prevención de la violencia desde los noviazgos en la adolescencia, desarmar los estereotipos de género en la primera infancia, prevenir el abuso sexual infantil. Digo, el abanico es amplio y vemos que este gobierno, por un lado, dice una cosa y por el otro lado destruye todo.
Claro. Antes de pasar a Miriam, fíjate que lo único que le pregunté es por qué marchan.
Y es que hay muchos motivos.
No termino de decirte.
Y porque le dejo la palabra a Miriam que va a señalar el resto, porque las demandas son históricas y son enormes. Entonces es muy difícil sintetizar en pocos minutos. Yo quise ser, con la práctica,
Mariana,
profesional, hacer como un punteíto rápido para que se entienda la complejidad del
está
problema.
Está clarísimo. ¿Querés agregar algo? Miren, si yo tengo un montón de preguntas.
No, coincido con lo que ella dijo, suscribo cada una de sus palabras. Solo remarcar, y te damos lugar a tu otra pregunta, lo de la educación sexual. En los lugares donde se aplica es maravillosa la experiencia con los chicos, porque involucra todo lo que ella decía, en la no discriminación, en la no violencia. Entonces me parece que tenemos una pelea muy grande para dar en eso.
Yo pensaba en la primera marcha, ayer lo hablamos con Claudia Piñero, la primera marcha de Ni Una Menos, había un eje central que tenía que ver con la violencia de género, y en estos 3 años pasó a ser solo una venecita en una pared gigantesca de venecitas. Me parece que les pregunto, ahí está uno de los principales logros, que se arrancó con una marcha por algo muy concreto y hoy hay una gran parte de la sociedad que conoce mucho más la desigualdad de género.
Sí, categóricamente sí. Me parece que se da también en un contexto mundial, ¿no? La lucha de las mujeres irrumpió en el mundo en forma muy categórica, no solo en Argentina, sino también en Polonia, Estados Unidos, lugares donde están siendo atacados los derechos de las mujeres. Yo soy marxista, anticapitalista, y desde ese punto de vista considero lo que está pasando también como parte de lo que este sistema propone. Las luchas o los derechos que conseguimos, como puede haber sido el derecho al aborto en algunos países, no son de una vez y para siempre. Siempre intentan luego volver a recortarnos esos derechos. Por eso es tan importante que esta lucha sea mundial y que haya irrumpido de esta forma, porque se combina en algunos lugares contra el quite de derecho, en otros lugares por más derechos, por la equiparación salarial. O en Argentina, que como vos señalás, surgió en forma explosiva, masiva, aquel 3 de junio, en que salimos todas a la calle, creo que hasta en ese momento incluso con poca conciencia de que se estaba desatando algo nuevo, que era la masividad, que era algo que decía Mariana, que es la llegada a los jóvenes. Es algo increíble ver a los pibes y a las pibas cómo se interesan por estos temas, cómo preguntan, cómo los siguen, cómo quieren marchar. Es algo completamente nuevo que está ocurriendo y quiero poner una alerta también en ese sentido, porque me parece que mientras la sociedad está pasando este proceso veo una, o por lo menos vengo medio asustada del discurso de Macri de recién, de hace un ratito, veo una utilización política feroz para limarle todo contenido de reclamo, de lucha y de exigencia. Nosotras marchamos, le exigimos al gobierno, exigimos a los partidos tradicionales que de una vez por todas nos dejen discutir y aprobar el aborto legal en el Congreso. Exigimos por las despedidas que en este momento están marchando en la calle, porque Macri habla de equiparación salarial. Mirá, en un canal ponían a pantalla partida Macri diciendo que él estaba por la equiparación salarial y que iba a pelear por esto, y que lo dijo en la apertura del Congreso, lo decía también Stanley y otros que reflejaban su discurso, y a la otra en media pantalla estaban las trabajadoras del Posadas, del INTI, de Ferrobaires, despedidas por el mismo gobierno. Entonces, me parece que a la jornada de hoy, cuando el gobierno vio que iba a ser grande, vio que iba a ser masiva, lo que intentó es incorporarla y quitarle el filo de lucha. Está en nosotras dejar claro que nosotras salimos y salimos a pelear hoy. No salimos solo en condición de conmemoración, que conmemoramos y nos acordamos siempre de todas las mujeres que han dado su vida por esta pelea, pero que hoy es una jornada de lucha y de exigencia y de reclamo.
Tengo la sensación de que plantean el paro, y ahí voy directo a vos si querés, Mariana, pero plantean el paro y entre, poner que lo planteas la semana pasada, por dar una fecha cualquiera, ¿no? O decís, miércoles decís, mañana hacemos un paro por esto, por esto y por esto, y en las 24 horas que transcurren incorporás 40 motivos más.
Sí, seguramente. Creo que es interesante lo que vos señalabas en cuando se hace esta eclosión de la masividad o empieza a reflorecer el feminismo a partir de la marcha de Ni Una Menos. Creo que frente a la violencia femicida, a la violencia machista, hubo un consenso social que movilizó, ¿no? Y a partir de ahí empezar a ver por qué se da la violencia. Y creo que eso también es interesante de pensar. La otra cara de la violencia machista es la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad. Y lo que estamos abriendo ahora, desde el año pasado también con el primer paro, es ponerle una lupa a esa desigualdad, ¿no? A ver, ¿qué es la desigualdad? ¿Cómo se traduce? Cuando ahora se habla de la brecha salarial, y creo que este gobierno está haciendo un uso oportunista, ¿por qué? Porque dice que hace y no hace. Así como señalábamos la contradicción entre hablar de la educación sexual integral, pero desarticular el programa a la vez, al mismo tiempo, el mismo gobierno que levanta la bandera de la educación sexual, en un discurso el presidente, en el discurso más importante que podemos pensar que tiene en el año, hace 2 años que el Programa Nacional de Educación Sexual viene siendo acicateado. Pero al mismo tiempo, cuando habla de la brecha salarial de género, que claro que ganamos menos las mujeres, un 27% menos en promedio. ¿Pero por qué ganamos menos? Y ahí tenemos que volver a poner la lupa feminista, ¿no? La lupa violeta, para entender que ganamos menos porque accedemos a los trabajos peores pagos, a los trabajos más precarizados y porque trabajamos menos horas. La Constitución dice, a igual trabajo, igual remuneración. Está previsto, es un derecho constitucional. No es con una ley que lo vamos a desarmar. Vamos a desarmar esa brecha. Si pensamos que hoy, ¿sabes cuál es el principal empleador de las mujeres? O sea, el principal sector que emplea mujeres en la Argentina.
¿Cuál?
El empleo doméstico. O sea, las mujeres que trabajan en casas de familia para hacerse cargo de esas tareas domésticas que las que podemos pagarlos lo delegamos, ¿no? Y esas mujeres dejan a sus hijos con otras mujeres para poder cumplir esa tarea. Trabajamos menos porque nos hacemos cargo mayoritariamente de esas tareas. Las estadísticas, hay encuestas de uso de tiempo, ese es el término técnico, que se empiezan a usar para medir justamente. A ver, hay un trabajo que lo hacemos con amor o sin amor, pero que es trabajo y que no es reconocido, no es remunerado. ¿Quién hizo hoy el desayuno en tu casa? ¿Quién hizo las compras ayer? ¿Quién pensó que se iba a comer? ¿Quién lavó los platos? ¿Quién planchó? ¿Quién cuidó a los chicos? ¿Quién los llevó al colegio? ¿Quién los fue a buscar? ¿Quién cuida a las personas dependientes en las familias? A la suegra que está enferma o que, bueno, toda esa tarea la ocupamos mayoritariamente.
Digo, es un sistema muy cómodo para el hombre, además, ¿no? Porque después le doy la extensión de la tarjeta.
Es el núcleo, ¿no? Pero vos fíjate, es el núcleo de la desigualdad.
Pero totalmente.
Ese es el núcleo de la desigualdad. Entonces, si pretendemos efectivamente desarmar esa matriz de la brecha de género de ese 27%, tenemos que pensar en políticas de cuidado. ¿Qué son las políticas de cuidado? Bueno, las políticas de cuidado tienen distintas patas. Uruguay ha avanzado en este último tiempo. Es interesante un modelo cercano como para ver lo que funciona y lo que no funciona. Las licencias parentales. Hay licencias por maternidad. Ahora por paternidad se va a extender de 48 horas, que es lo mismo que por mudanza que tienen los varones. Sí. Un poquito más, dice el gobierno, pero no alcanza porque los chicos hay que cuidarlos no solo cuando nacen, en esos primeros meses, hay que cuidarlos a lo largo de su crecimiento, tenés reuniones del colegio, se enferman o tenés algún otro tipo de compromiso. ¿Quién falta? ¿Quién pierde el premio al presentismo, que ahora es una política salarial de este gobierno, imponerlo como un premio al presentismo? Lo perdemos las mujeres en los trabajos, porque somos las que, cuando hay una contingencia de esas características, desde la reunión del colegio, que te la hacen en horario laboral, sí, hasta que el nene tiene fiebre o la nena está con dolor de garganta, te quedas vos. Entonces, si no pensamos que se desarma, están las despedidas, ¿no? O sea, está bueno que el gobierno se llene la boca con una demanda del movimiento de mujeres. Pero a ver, ¿es real? ¿Es legítima? ¿Va a apuntar a desarmar realmente la complejidad que tiene? ¿O es un como si diciendo, bueno, por decreto digo que tienen que ganar menos, y si ganás menos anda al Ministerio de Trabajo y denuncia a tu patrón, a tu empleador? No es así de fácil.
No, porque no, además si denuncias a tu patrón o empleador probablemente pierdas el trabajo.
Es muy probable.
Quiero preguntarle a Miriam, arrancar con Miriam con esta pregunta. Conté varias veces en el programa mi experiencia con respecto a cuando me enteré que el aborto seguro, legal y gratuito era estar a favor de la vida. Y yo me enteré por la izquierda y por los grupos de rock en la década del 90. Yo siempre digo eso, no me lo enseñaron en el colegio, no me lo enseñaron en mi casa, no me lo enseñaron los grandes partidos políticos. Yo siempre fui por ese lugar. Hoy ustedes tienen el pañuelo verde. Es muy raro que alguien no sepa hoy qué significa el pañuelo verde. La discusión está en los principales medios, con las posturas que tengan los principales medios, pero está por lo menos. ¿Sentís una esperanza ahora? ¿Por lo menos lo ves más cerca? ¿O por lo menos tenés una sensación de una pequeña victoria?
Sí, claramente sí, porque a las mujeres nunca nos regalaron nada, pero hemos logrado en este tiempo visibilizar este reclamo. A veces dicen, bueno, pero el gobierno es un uso oportunista, lo sabemos, lo que empezamos diciendo con, sí, Mariana desde que nos sentamos acá. Ahora esa no puede ser la excusa para no discutirlo, porque también hay sectores que para no discutir este derecho, para, claro, no ir al debate en el Congreso, dicen, el gobierno es un oportunista, tapa otros temas.
No vaya a ser que lo saque el macrismo.
Claro, el problema es que no lo sacó el gobierno anterior teniendo una presidenta mujer que por un tema de una creencia personal que yo respeto. Hay que respetar las creencias personales, las religiosas, pero lo que no se puede hacer de una creencia personal, filosófica, religiosa, es una política de salud pública. Pongo el ejemplo, siempre hay gente que considera que no hay que vacunar a los chicos.
Sí.
Bueno, será una discusión con esa persona y con esa familia, lo puede hacer. Ahora, eso, hacerlo política pública y prohibir las vacunas en el Estado, creo que a nadie se le ocurriría. Con el derecho al aborto pasa algo similar en el aspecto que tiene de salud pública. Totalmente. Después hay otro aspecto que es nuestro derecho a decidir y que las mujeres vamos a reivindicar igual. Siempre hemos peleado por eso. Como vos decís, de la izquierda es una bandera que siempre tuvimos. Y me llena de alegría que en este momento sea algo tan masivo y que podamos debatirlo tan abiertamente, porque en la Argentina cada vez que este debate se iniciaba, que se ha iniciado muchas veces, aparecen aquellos grupos que se llaman pro vida. Los grupos que se llaman pro vida...
Antiderechos, podríamos decir.
Claro, son grupos antiderechos, como dice Mariana, y no son pro vida, porque crean una falsa idea de la vida... Porque dicen que desde el momento en que estás en la cama hay una vida humana y una persona. Vida hay, siempre que hay una célula viva hay vida, en un trasplante de órganos hay vida. Lo que estamos discutiendo es desde qué momento hay persona y desde qué momento las mujeres podemos interrumpir el embarazo. Entonces, siempre se confunde eso y antes se le daba mucho peso a esas opiniones particulares, centralmente a la de la jerarquía de la Iglesia Católica, que tiene un lobby enorme, y a las de aquellos que a veces yo no les creo mucho porque me parece que detrás está el negocio del aborto clandestino, de tantos grupos que se vuelven tan furiosamente defensores del momento de la concepción. Porque el aborto clandestino también es un gran negocio. Creo que lo que hemos logrado... es que al menos discutimos en igualdad de condiciones. Que ya en la tele o en las radios, cuando se invita a alguien desde esa concepción tan retrógrada a hablar, invitan a una de nosotras para que podamos dar nuestros argumentos. Me parece que eso es lo que más hemos logrado. Ahora, y cierro con esto, confío en que solo descansando en el Congreso el debate parlamentario, este derecho va a salir. No, alertamos que va a haber todo tipo de maniobras, de dilaciones, de cajoneos en las comisiones, de proyectos alternativos que van a aparecer para que no sea el de la campaña nacional por el derecho al aborto, que es el que nosotras impulsamos, el que se apruebe. El Senado, bueno, no tengo que explicarle a la gente lo que es el Senado, ¿no? Es un lugar donde nada que sea progresivo puede salir. Tenés que luchar muchísimo para que algo salga de ahí. Es como el reducto de los gobernadores, el reducto de los grandes aparatos que hacen todo su lobby y han logrado aprobar las peores leyes en el último tiempo. Entonces, me parece que las mujeres tenemos que confiar en nuestra lucha, que la marcha de hoy es muy importante en ese sentido, pero que hemos avanzado en instalar este debate.
Yo pensaba una cosa, ahí te paso, Mariana, también, pero con respecto a lo del aborto seguro, legal y gratuito, que durante esta semana tuvimos un montón de mensajes de paren con eso, ya cansan y qué sé yo, pero muchas veces lo que uno de los mensajes que llegaba era, ustedes quieren imponer su idea sobre la nuestra. Y en realidad me parece que la idea que se impone es la tuya, y lo que se está pidiendo acá es que simplemente el Estado no decida sobre el cuerpo de las mujeres.
Mira, yo creo que es más simple. Hoy el aborto se hace. Las mujeres abortan. En este momento hay una mujer que está interrumpiendo voluntariamente un embarazo. Son entre 370.000 y 500.000 abortos al año. Es decir, las leyes que lo penalizan o criminalizan no evitan que las mujeres en alguna circunstancia de su vida, porque no quieren continuar esa gestación, porque tuvieron una relación sexual sin protección, porque falló el método, porque pensaban que, bueno, que por ahí querían una maternidad y después se dieron cuenta que el contexto cambió, van a interrumpir ese embarazo. Entonces, quienes no quieran interrumpir, quienes no, digamos, no estén de acuerdo con interrumpir un embarazo una vez que está la gestación en curso, no van a tener la obligación de hacerlo. Es así de simple. Simplemente lo que va a hacer una ley que legalice y despenalice el aborto es meter en la legalidad a todas esas mujeres que hoy están recurriendo al aborto en la clandestinidad, con los riesgos que eso tiene. ¿Y cuáles son los riesgos? Si te pasa algo, no sabes a quién recurrir. La falta de información.
La falta de información.
Mira, la falta de información es muy angustiante. Quienes trabajamos en estos temas te llegan mensajes, che, mirá, alguien conocido de alguien, ¿dónde puede? ¿Cómo? Bueno, esa falta de información, un Estado que te da la espalda frente a una práctica médica, que en la mayoría de los países desarrollados, o sea, una ve el mapa del aborto, vas a Estados Unidos, vas a Francia, vas a Alemania, vas a los países nórdicos, a Gran Bretaña, a Italia con el Vaticano adentro, tienen el aborto como un derecho. Entonces, ¿por qué las mujeres en Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica, salvo Uruguay y la Ciudad de México y Cuba, como excepciones, que tienen acceso al aborto legal, seguro y gratuito, ¿por qué nosotras no vamos a tener ese derecho? Si ahora mismo está ocurriendo, lo único que pasaría es que lo van a tener que cubrir las obras sociales, las prepagas, vamos a tener que ir a una práctica. Yo he ido a otros países a ver cómo funciona, ¿no? Porque quienes vivimos en estos contextos de criminalización, salvo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o en casos de violación, como está permitido en la Argentina, decís, ¿pero cómo es que se hacen? Y bueno, yo fui a España, por ejemplo, y vas a una clínica donde el Estado lo cubre y la mujer entra a una, digamos, al mostrador, como cuando vas al turno del dentista, sí, presentas tu credencial de la prepaga o del servicio social que tengas, y vas haciendo un recorrido, y hay distintas formas. En México, por ejemplo, que también estuve en la Ciudad de México viendo cómo funcionaba, en los hospitales públicos le dan las pastillas para que se hagan el aborto las mujeres, de acuerdo al plazo que lleve la gestación, en su casa, y se controla antes y después esa práctica que se haya realizado. Entonces, perdamos un poco, ahora lo estamos hablando, yo que vengo hablando hace 20 años de este tema en los medios, en mucha soledad muchas veces, ¿no? Celebro este poder decir la palabra aborto sin estigma, sin temor, sí, a lo que te pueda pasar.
Mariana,
¿no?
Te puedo decir algo, porque me parece fundamental lo que vos marcas, porque también creo que estos grupos antiderechos llamados pro vida ponen mucho una carga, incluso con dibujos, con láminas, con culpas, diciendo ninguna mujer quiere hacerlo, sí, es terrible, quedan traumadas. Creo que ahí tenemos todavía que trabajar mucho para sacar ese estigma, para no solo pensar en el aborto quirúrgico, como explicaba Mariana, hasta el aborto farmacológico, con pastillas. Hay miles de maneras, que en algunos casos no se podrá utilizar, pero lo que digo, hay miles de maneras de ir sacándoles estigma y esa carga, porque lo que precisamente intentan es cargarle a una mujer. Mirá,
ninguna mujer quiere hacerlo, pero eso no, está claro,
¿sabes que no es así? Vos cuando enfrentás un embarazo que no querés continuar, lo que sí más querés es abortar. O sea, es un alivio el aborto, no es que esa que decía Miriam de
pero no es tu primera opción,
drama,
supongo, ¿no?
Bueno, el drama es porque está criminalizado, porque, y porque claro, no vas al hospital. Mira, no, en México, mira, te voy a comentar algo que es interesante en el marco de esto. En México hicieron, después de la despenalización en el año 2007 en la Ciudad de México, un estudio cualitativo. Entonces, lo que mostraron es que en realidad esa culpa o ese temor o ese estigma que tiene el aborto desaparece cuando el Estado garantiza la práctica. ¿Por qué? Porque dejó de ser un delito. Totalmente. Entonces, hoy la carga esa del temor, sí, claro que hay temor. Si es una práctica clandestina, ¿cómo no voy a tener miedo? Recomiendo, se estrenó hoy, 8 de marzo se estrena, lo que pasa que la vi la semana pasada, Invisible, una película de Pablo Giorgelli que aborda la historia de Eli, una chica adolescente que enfrenta un embarazo que no fue planificado y muestra, bueno, los miedos, la falta de información, el Estado que le da la espalda. Me parece que viene justo en un momento para sumarse al debate y mostrar qué es lo que realmente pasa. Bueno, a las chicas, a las pibas. Esta es una chica del sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, recién prendes la radio, son Miriam Bregman y Mariana Carvajal. Yo lo decía en oposición a lo que se suele plantear, porque muchas veces el pro vida lo que da la idea o genera la idea de que si se legaliza van a ir a abortar como quien va al cine.
Lo mismo decían con el tema del divorcio.
Totalmente, obvio.
Van a abortar las mismas que hoy están abortando, nada más que van a ir a un hospital y no van a ir con el temor, encapuchadas o diciendo a dónde tengo que ir y voy a salir viva o no. Mira, la semana pasada muchas veces se habla de las muertes, ¿sí? Es la principal causa de muerte individual, las consecuencias de los abortos, de muertes de mujeres gestantes, ¿no? Lo que se llama la mortalidad materna. El aborto, las consecuencias del aborto. La semana pasada, una mujer que se llamaba María Campos, tenía 37 años, vivía en un paraje del norte de la provincia de Santiago del Estero. Digo el nombre para ponerle cara, rostro, historia a estas muertes. Tenía 6 pibes, un varón de 16, 17 años y 5 nenas. ¿Sabes por qué murió? Porque se hizo un aborto inseguro en el norte de la provincia de Santiago del Estero y porque la tuvieron que trasladar 300 kilómetros hasta el Hospital Regional de Santiago del Estero para poder atender esa infección generalizada que ya le estaba comiendo el cuerpo. Y no pudieron salvarla. Entonces, de esto estamos hablando, porque vamos a votar una ley en base a nuestras creencias personales y es un problema de salud pública.
Hoy es la marcha, hoy es el paro, son muchísimos los tópicos, por supuesto que no van a alcanzar los tópicos. Yo tengo una sensación, pero también porque al ser hombre también muchas cosas las miro de afuera, entonces entiendo que muchas veces tengo que estar callado. Ahora después me gustaría preguntarles por el rol del hombre. Sí, me parece que a veces tengo que sentarme a googlear y callarme en vez de tratar de dar una explicación que puede convertirse en el mansplaining, pero la sensación que tengo yo es que los que están naciendo ahora y las que están naciendo ahora ya tienen otro mundo. O sea, se van a crear un mundo completamente diferente al nuestro.
Yo, por lo, uy, tengo, qué difícil eso.
Tengo esa sensación. Yo tengo 40. Para mí un pibe de 20 ya tiene otra cabeza, una chica de 20 tiene una cabeza completamente,
bueno,
más evolucionada.
Bueno, eso es lo que vemos tal vez en estas movilizaciones callejeras donde hay muchas pibas, adolescentes.
Quizás quiero ser optimista, no sé.
Sí, yo te voy a dar otra mirada, porque ayer miraba una estadística que mostraban y en los casos de violencia de género, que a veces, por lo que vos decís, sí, bueno, los pibes vienen con otra cabeza. Los agresores son, en su mayoría, son pibes muy jóvenes. También. Entonces, hay que pensar, porque la violencia de género tiene muchos componentes sociales, hay que pensar en una sociedad cada vez más desigual, cada vez más violenta, con cada vez más violencia del Estado y demás, cómo influye eso también en las prácticas, sí, personales, más individuales. O sea, es bastante más complejo el tema como para aislarlo absolutamente de todo. Creo que todas vamos a coincidir en que hay una nueva generación, lo decíamos las dos, de pibas y pibes que se involucran, que pelean, y eso es lo que nos hace ser optimistas. Pero no creo que ya sea una batalla ganada. El patriarcado no lo vamos, creo. Claro, no vamos a terminarlo con una ley. No, pero ¿sabés qué es lo que más me entusiasma? La pelea que dan las mujeres por convencer a los varones. Lo vi en la fábrica PepsiCo, que el año pasado cerró, sí, y estuvo, las compañeras paraban. Y fue una de las grandes cosas que a la patronal le molestaba, creo que casi la que más le molestaba es que paraban y llamaron al paro internacional de mujeres, y cuando había una movilización estaban primeras, que ellas intentaban convencer a los varones, diciéndoles, si yo me voy a la marcha, no hagas mi tarea. Yo quiero que la patronal sienta que estoy parando y que la perjudico deliberadamente, como es una, sí, huelga. Una huelga siempre hace que haya una máquina que no ande, un tren que no salga. Quiero que me acompañes, quiero que estén con nosotros. A mí eso me enseñó muchísimo, a ver cómo las mujeres pelean por convencer a los varones, en cómo peleamos, porque hoy vengan, que hoy estén. Hoy escuchaba un audio que decía, un pibe decía, yo voy a la marcha con mi bebé. ¿Por qué? Porque va mi compañera y yo voy a llevar el bebé para que ella también pueda marchar. Pero que él vaya. Creo que ahí tenemos un debate muy importante en dar, en cómo tenemos que pelear también, obviamente, por las conciencias de las mujeres y es lo que hacemos todos los días, pero también por esa conciencia de los varones que Mariana lo explicaba muy bien al principio, las tareas compartidas, cómo no es amor el trabajo no pago doméstico, eso no es amor, es un trabajo que las mujeres hacemos.
Te ayudo, ¿viste los que dicen te ayudo? Claro, te hice la cama.
A mí me molesta mucho
te
esa frase.
Te hice la cama.
Vos lavás y yo seco.
Bueno, vos lavás y yo seco, está bien.
Sí, sí,
porque
es
compartido.
Pero es lo máximo que te puedo ofrecer.
Pero al día siguiente, al revés, sí, ponele.
Sí. Pero lo que pasa es que vos lavás y yo seco, pero vos ya cocinaste, vos ya limpiaste la casa.
Vos fíjate otra cosa, la crianza de nuestras, los que tienen, ¿no? Hijos o hijas. Yo tengo un hijo varón de 16 y una hija de 12. Y yo trato de involucrarlos a los dos en las tareas, así como les trato de dar las mismas oportunidades deportivas, por ejemplo, o educativas, que ellos después elijan, ¿no? Si quieren, cuando eran más chiquitos, jugar a las muñecas o jugar con los ladrillitos, pero que tuvieran las dos posibilidades. Después que cada uno de los dos, si se quiere subir al árbol o jugar a la pelota, o jugar con las muñecas. Y lo mismo muchas veces pasa en las casas, que las mamás, bueno, le decimos a las nenas que pongan la mesa o que la levanten, mientras los varones juegan a la Play, ¿no? Sí. Y porque nos da no sé qué, o la cama el varón no la hace, se la hacemos, pero a la nena le decimos que se haga la cama. Digo esto para empezar también desde esos micromachismos, como decimos nosotras, que están tan naturalizados roles, sí, en nuestra cotidianeidad, sí, y que es muy difícil desarmarlos. Por eso digo, todas hemos hecho un aprendizaje, una no nace feminista. Una se va haciendo, va abriendo los ojos, va descubriendo. Mirá lo que vi yo cuando entré a la radio. Lo que vi cuando entré a la radio acá es que las principales figuras de esta radio y de la otra radio, sí, de la Metro, son varones, ¿no? Las principales afiches, todos son varones. ¿Qué otra cosa vi cuando subí la escalera? Me di cuenta que si yo venía con pollera me iban a ver toda la bombacha y toda. ¿Por qué? Porque es una escalera transparente. No, va subiendo la escalera, vine con jean y si no me hubiese tenido que agarrar la pollera, digo lo que no. Vos fijate qué cosa más básica pensada
que
desde...
no está tenido en cuenta.
No está tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque este es un ámbito de machos. Evidentemente, yo no me crucé creo que con ninguna mujer desde que subí, salvo la señora remisera que me trajo,
bueno,
hasta
hoy
acá.
Pararon, las mujeres de Blue pararon.
Bueno, pero digo, la escalera esa para mí fue significativa. ¿Y qué faltó ahí? Y faltó un diseño, una arquitecta o un arquitecto con perspectiva de género. Este año que pasó, en el 2017, por primera vez en la carrera de arquitectura de la UBA, se abrió una cátedra de diseño y de estudios de género. La primera vez, por primera vez. Entonces digo, es no solo violencia, no solo aborto. Tenemos que poner esa mirada en los medios de comunicación. Totalmente. En el diseño, los baños de mujeres, siempre hay cola. ¿Por qué hay cola en los baños de mujeres? Porque las mujeres hacen tal vez el mismo tamaño de baño para mujeres y varones, y después discutamos si es necesario separarlos por género, ¿no? Pero en los casos que ya está separado, tienen el mismo tamaño. Y nosotras demoramos más tiempo en porque nos bajamos el pantalón, porque nos sentamos, pues nos cuidamos y nos sentamos, nos apoyamos en esa tabla. Si vemos si hay algo para colgar la cartera, pues si no la tenemos que tener encima, si está sucio, si no está sucio. Demoramos más porque tiene que ver con nuestro diseño biológico, pero también con la cultura, ¿no? Sí. Y vos vas a ver en cualquier lugar, evento público, que haya baños químicos, por ejemplo, las colas de las mujeres son eternas, sí, porque hay la misma cantidad de baños para varones y para mujeres, y los varones van más rápido, ¿no? Digo, pequeños detalles que a veces no va con lo grande, ¿no? Esa cosa tan por ahí que decimos, sí, el femicidio. Dramática la situación de femicidio. Pero, sí, pero, bien, pero hay cosas más pequeñas que tienen que ver con nuestra cotidianidad que tenemos que cada uno ir aportando su granito de arena.
Totalmente. Vos hablabas hoy del problema del trabajo, ¿no? Y la discriminación salarial. Y se me venía a la cabeza, que tiene que ver con esto último también, el tema de las trabajadoras del subte. Nadie les dijo a las mujeres que las mujeres tienen que ser boleteras y los hombres manejar el tren. ¿Por
pero
qué?
Ganan menos, seguro.
Pero la boletera gana menos.
Seguro.
Entonces dieron una pelea muy grande porque las mujeres poder conducir el tren, vieron que ahora, no sé si lo habrán notado, pero desde hace unos años hay mujeres que o son guardas o son, no sé cómo se llama la categoría de convenio colectivo en el tren, pero bueno, es esa función, o manejan directamente un subterráneo. Eso no pasaba hace un tiempo atrás. Tuvieron que pelear porque nadie les decía yo te discrimino y te pongo en un cargo menor. Pero a las mujeres se supone que la mujer toda su capacidad llega para cobrar y dar el vuelto. En cambio, el hombre no, el hombre puede manejar. Bueno, la tarea de manejo es claramente asociada en el ferrocarril. Casi no hay mujeres. Están
bueno,
dando
las colectiveras ahora están dando la pelea.
Están dando la pelea.
Hace tiempo se daba en Salta, y un caso emblemático, el de Mirta Cisnero, que hace creo que más de 10 años que viene peleando porque la tomen como colectivera, y incluso llegó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, porque tenía todas las credenciales, había hecho los cursos, había hecho todo,
pero
no la tomaban las empresas que son además contratadas por el municipio de Salta. Y ayer justo salió la noticia vinculada a un recurso de amparo también de otras mujeres para acceder. ¿Por qué? Porque el colectivo, vos fíjate para pensarlo, ¿por qué quieren ser colectiveras? Porque el colectivo, no solo que para una mujer que labura 8 horas, digamos, no tiene que hacer un montón de tareas, sabe que trabaja esas 8 horas y vuelve a su casa, en todo caso, si tiene chicos a cargo, lo que fuera, tienen un buen sueldo, tienen una obra social. ¿Dónde hay colectiveras acá en Argentina? En pocos lugares, en Córdoba, en Salta empezaron, pero en general uno acá en Buenos Aires no las ve. Y bueno, son esos lugares, esos guetos, como dice Miriam, que tienen buenos sueldos en determinados trabajos, colectiveras, camioneras. Los camioneros tienen muy buenos sueldos, ¿no?
Sí.
No hay. Es cierto que el tipo de trabajo por ahí, las distancias, no favorece para cuando una tiene hijos pequeños, ¿no? El tipo de trabajo. Pero es poner la lupa en los distintos espacios, y donde la pongas esa lupa violeta, vas a ver que hay una discriminación notable, una brecha notable entre el trabajo de las mujeres y de los varones.
Agarrándome de eso y de los micromachismos, es un entramado de miles de años. Va a ser así, tengo la sensación, por un tiempo, pero eso no quita lo histórico de este momento. Con esto no estoy justificando.
No, sin duda, es emocionante, pero, te digo, para nosotras que venimos trabajando hace muchos años y en la calle, en los medios, desde la política, como Miriam, es realmente un momento muy emocionante, ¿no? Que estos reclamos estén en la primera página de los diarios, que estén en boca del presidente, cuando sabemos que por ahí
por
es
el
un
motivo,
como
claro,
sí,
que
¿no?
Lo hagan,
es un sí, como sí, pero bueno, están, sin
pero
duda,
están,
es un momento
a mí
histórico.
Me parece que abre también la discusión, por supuesto, coincido con lo que dice Mariana, que es un momento que por eso lo vivimos de la manera en que lo vivimos, participamos estos días, han sido días muy agitados porque queremos dar ese debate,
sí,
queremos
claro.
estar ahí, queremos acompañar. También creo que nosotros hemos dado una pelea en muchos ámbitos. Yo, por ejemplo, actué mucho tiempo en las causas de lesa humanidad, ¿no? En esto de llevar a los genocidas a la cárcel. Y también allí había que llevar la mirada de género, porque creo que ser feminista también es pelear porque esa mirada de género atraviese otras actividades. No es que hablamos de feminismo cuando llega el 8 de marzo, el 25 de noviembre, y el resto del año seguimos con nuestras tareas.
Claro,
yo siempre pongo el ejemplo del caso de Julio López, hoy desaparecido nuevamente, que su testimonio sirvió para condenar a Checolás por torturas, condenar a Checolás por homicidio, pero él dijo que a una de las detenidas desaparecidas la habían violado. Y eso lo mandaron a instruir y a decir que había que investigarlo. Su testimonio no sirvió para condenar la violación. Y no estoy hablando desde hace 100 años, estoy hablando de un caso de hace 10 años.
Sí.
Eso no alcanzó. Entonces, es una pelea. Ahora, después yo soy una convencida que para que las mujeres podamos terminar definitivamente con toda forma de opresión, con el patriarcado, tenemos que terminar con el capitalismo, porque el capitalismo reproduce y amplía el patriarcado. Acá se sonríe él. Pero yo estoy convencida de eso, porque el capitalismo, la opresión hacia las mujeres o la desigualdad salarial es una de las tantas desigualdades que instaura para dividirnos, para que no podamos pelear y para que no podamos enfrentar a la clase empresaria y pelear por lo que corresponde. Hoy una de las grandes cosas que comenzó la dictadura y que el menemismo potenció fue, por ejemplo, dividir efectivos de contratados. Entonces ahí tenés otra división más a la histórica entre los salarios de las mujeres y varones que hablábamos con Mariana. Se sumaron otras divisiones para que cuando vos quieras parar o hacer una medida de reclamo sea un lío bárbaro, porque tenés miles de divisiones que hacen que esa clase trabajadora esté mucho más débil. Entonces, todas esas cosas las tenemos que pensar. Lo que me gusta del momento actual es que podemos empezar a profundizar esos debates. Que arrancamos por lo individual, pero que empezamos a pensar más colectivamente, como clase, como mujeres, cómo tenemos que hacer para que nuestra lucha definitivamente sea una lucha por terminar con el patriarcado.
Vos me hiciste acordar de un episodio que tuvimos en CQC hace muchos años y yo sonreía porque todo esto que vos decís ahora, que ustedes vienen diciéndose de 20 años, quizás lo decían hace 20 años,
sí,
hace 10,
sí.
Y, era, y está bien, pero, es eran unas, pero eran unas locas. O sea, para mucha gente...
era como que salían en, por ejemplo, página que tiene esta agenda,
claro.
Página 12, hace muchos años,
claro,
y bueno,
era para las 12.
Era para el diario.
Para los
progres,
para un grupo chiquito de
progres. No tenía otra repercusión.
Pero hoy va a estar llena la plaza.
Sí,
o sea, hoy va a estar...
Y la verdad que López lo dijimos en ese momento.
Sí.
¿Eh?
Es una celebración. Yo creo que eso es que el pañuelo verde se haya agotado, porque
claro,
esto literalmente...
Todo el mundo te pide pañuelo verde.
No hay pañuelos verdes. Hoy la campaña va a llevar ahí a la marcha y va a entregar... Pero es emocionante. En broma decíamos, más fácil que salga la ley por el derecho al aborto que conseguir un pañuelo verde de alguna forma. Tengo tres en casa, hoy voy a llevar para compartir a la marcha. Pero yo creo que también lo interesante de este momento histórico es la interpelación que se están haciendo algunos varones. No digo todos, porque a otros no les entran las balas, uno podría decir metafóricamente.
Sí.
Pero esta cosa de decir, bueno, ¿y cuál es mi lugar?
¿Qué tengo
en
que
el
hacer?
Cotidiano.
¿Cómo
digo,
colaboro?
No solo en esta marcha, sino más allá.
Todos los días.
Esta idea de que en estos últimos tiempos, a partir del movimiento Me Too, yo también en Estados Unidos, que se dio, tuvo acá repercusión con testimonios de chicas famosas, de mujeres del mundo del espectáculo, contando que habían sido acosadas o habían tenido situaciones que les habían incomodado en el ámbito de su trabajo, que quizás no tienen una derivación con un artículo del Código Penal, pero sí que tienen que ver con la incomodidad. Y la incomodidad es el límite. Yo creo que ahí hay... y en este sentido creo que muchos varones están tomando conciencia porque tienen su currículum o su prontuario, ¿no?
Su historial, sí.
Su historial, y de pronto dijeron, uy, mira, yo también, porque si una pregunta, por ejemplo, en el caso concreto del acoso laboral, o en el ámbito del laburo, el acoso sexual. Yo me acuerdo que hice, cuando surgieron los primeros casos, una encuesta rápida en mis redes de periodistas mujeres y me pasaron cantidad de situaciones actuales y de años atrás, periodistas famosos, algunos menos conocidos, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, de otras provincias. Es decir, sí. Y lo que estamos viendo también es, bueno, dense cuenta, muchachos, dense cuenta que no va así, que un no es no... Que lo que marca, muchas veces se quiere a veces como minimizar o, bueno, se pone, bueno, pero que no le podemos decir un piropo ahora, ¿no? ¿Viste? Como que te descalifican.
Digamos, no podemos decir nada.
No podemos decir nada.
Te quejas de todo.
Te quejas de todo y ahora también con esto. Bueno, yo creo que tienen que tomar conciencia que el límite es la incomodidad. No importa. Si vos habrá chicas que les gusta que le digan algo en la calle, ponele. Y hay otras que no. ¿Y cómo nos podemos proteger? Porque no tenemos forma de protegernos, ¿no? Frente a lo que te dicen. Y estamos hablando de guarradas. O sea, a las mujeres nos da miedo muchas veces salir a la calle en determinados contextos geográficos, calles oscuras, sí, determinados barrios.
Cambiás recorrido.
La ropa, cambiás recorrido.
Eso
exactamente.
Eso a mí me parece como lo más simbólico, ¿no? Porque yo pensaba, o cuando yo iba a la facultad, o cuando sí. tenía bastantes años menos, que te sentís más indefensa, que los tipos aprovechan el doble, cambias recorridos, no vas, o jefes que no querés ir a ver en un trabajo porque sabés que te va a decir algo, que buscás la vuelta para que vaya otro, le das el papel a tu compañero y le decís, ¿por qué no vas vos a decirle sí. que nos firme acá? O sea, buscás mil
esto
maneras.
Esto no les pasa a los varones.
Esto no les pasa.
Pero por supuesto que no, obvio que no nos
no,
pasa.
No, lo digo
no
porque, ¿sabes qué? Para poner también en perspectiva, porque, bueno, en este tiempo hemos escuchado muchas veces, bueno, a las pibas más jóvenes que las tildan de feminazis, ¿no? O, qué exageradas, o esto también. Bueno, no solo que hay una historia de desigualdad y de inequidad y de opresión que vivimos. Yo muchas veces me gusta recordar que hasta hace 70 años las mujeres no votábamos en Argentina. Y vos fijate que es un derecho hoy. ¿Quién va a discutir que las mujeres pudiéramos votar? Pero para lograr el voto, no solo acá en Argentina, sino en otros países, las mujeres tuvieron que tirar piedras. Digo, esta cosa de hacer ruido, porque
Mariana,
nadie nos regaló nada.
La paridad
se aprobó.
La acabamos de discutir ahora hace sí. muy poquito y fue un debate enorme. Sí. Yo tenía un proyecto que decía que el 50% para las mujeres tenía que ser un piso y no un techo, porque ya demasiadas otras desigualdades tenemos. Como que si yo quiero armar una lista de mujeres, es mi derecho. Y si quiero armar una lista con 70% mujeres, como alguna vez hicimos con mi partido, el PTS, en el Frente Izquierda, aquí en Capital, 70, para dar la idea, no era la idea, sí. era provocar esto de que también alguna vez el cupo puede ser al revés, podemos ser las mujeres. Bueno, no se puede. Lo máximo que se consiguió es el 50%, porque los hombres ponían unas trabas enormes, los hombres de los partidos tradicionales, y las mujeres que nos reuníamos decían, no, yo llego a decir que no tienen garantizado su
50%. De hecho, una lista fue objetada en Rosario porque tener más mujeres que varones, ¿no?
La verdad, podríamos estar tres horas. Estuvimos una y estuvo buenísimo. Quedaron 2.000 millones de cosas afuera. Y,
volvemos.
Pueden cuando volver. Quieran, sí, a mí me encantaría quieran. A mí me encantaría que vuelvan, e inclusive que vuelvan por separado para que haya más tiempo para escuchar a cada una también. Les agradezco que hayan venido. Les pido disculpas por la cantidad de temas que quedan afuera
no,
también.
Gracias por el espacio, por ocuparse, por ponerlo en agenda y por darle la relevancia que tiene hoy en este paro internacional feminista de mujeres, lesbianas, travestis y trans.
No, gracias. Y te escuchan muchos pibes y muchas pibas. Y me parece que eso es fundamental. Es fundamental porque sabemos que en la juventud tenemos grandes aliados y aliadas para dar esta pelea. Lo vemos, lo vamos a ver hoy a la tarde. Estoy convencida de que hoy a la tarde va a haber muchísimos pibes. Y creo que ahí está donde nosotros tenemos que empezar a discutir. Y desde acá también mandar toda mi solidaridad a esas trabajadoras que no tienen el gusto de estar incluidas entre todas las cosas bellas que dijo el presidente Macri hoy a la mañana en su discurso.
Muchísimas gracias por haber venido. Mariana Carvajal, Miriam Bregman, pasaron por Gente Sexy.